En los próximos 60 minutos, temas de actualidad nacional y regional serán analizados, debatidos, cuestionados en un diálogo abierto y pluralista. Comienza Cuestión de Análisis, con la participación de Jane Simon, María Inés Picasso, Ricardo Barra y Andrés Cruz.
Buenas tardes, queridos oyentes de Radio Universidad de Concepción, en esta nueva edición de nuestro programa Cuestión de Análisis. Hoy me encuentro acompañado como nunca, bueno, como siempre en realidad, pero están las dos juntas. Marines, ¿cómo estás? Por favor, bienvenida. Hace tiempo que no teníamos la oportunidad de compartir en este programa. Nos había tocado en diferido, hacer los turnos distintos.
Sí. Gracias.
Y Jane bien, Simon. ¿Cómo estás, Jane?
Muy bien, muchas gracias.
Y el hombre que no habla pero lo hace todo, Fidel. Muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros. Y gracias a ustedes también por compartir este programa en el cual, como pauta, tenemos el primer tema que es ineludible, obviamente, que es el anuncio de una nueva constitución. Ya al parecer el gobierno cedió en torno a la presión ejercida por parte de distintos sectores y también, al parecer, por uno de los temas que había sido invocado por la movilización social como una de sus banderas principales, que es comenzar un proceso para los efectos de proceder a redactar una nueva carta fundamental que nos represente a todos y que tenga una mayor participación que aquella que actualmente esté vigente. Por mucho que para algunos se haya legitimado, lo que constituye un proceso de legitimación derivada, tanto por las reformas introducidas en el año 89 como por las reformas del año 2005, con aquella firma de don Ricardo Lagos que terminó validando justamente una constitución que tenía la estampa de un sujeto que no había sido o que no representaba el sentir de toda la ciudadanía. Y con todas las modificaciones también que se introdujeron en el gobierno de Ricardo Lagos que implicaron un impedimento para los efectos de introducir otras tantas transformaciones dentro de nuestro sistema de convivencia, en particular el Tribunal Constitucional. Bien, quedamos abiertos entonces a la conversación. María Inés.
Bueno, pues es un paso adelante lo que tenemos hoy con el anuncio del presidente de crear una posibilidad de reforma de crear una nueva constitución a través, eso sí, de una propuesta a un congreso constituyente que no es el que la ciudadanía pide. Y yo creo que hay que ir pensando, viendo, sí, efectivamente, cómo se va decantando esto, pero probablemente la ciudadanía no, o sea, yo misma, por ejemplo, sí me parece que nuestra constitución actual nació con un pecado original. Y ese nuevo marco jurídico que queremos darnos de convivencia pasa porque lo hagamos entre todos, pasa porque no sean de nuevo, aunque sea en un espacio más abierto, plural y democrático, pero no va a estar toda la ciudadanía representada como en una asamblea constituyente. Entonces creo que la propuesta actual del presidente no va a dar respuesta a las expectativas, a las demandas de que esta constitución sea la de todos, construida por todos.
Ahora, quizás agregar algo, y es que nadie tiene muy claro tampoco lo que es el Congreso Constituyente. O sea, yo escuché a un señor balbuceando, tratando de explicar qué es lo que era el Congreso Constituyente, y daba la impresión que ni él tenía muy claro qué era lo que se pretendía proponer. Yo creo que esto se vino por la presión que se ha ejercido y que finalmente en esta reunión de las 3 horas el domingo en la casa de Piñera terminaron dándose cuenta que no había otra posibilidad que para los efectos de descomprimir había que efectuar un anuncio fuerte que pasaba por algo más que una simple reforma constitucional, y era esto, que este Congreso Constituyente, que no se sabe muy bien si tiene aspectos de convención constituyente, no es asamblea constituyente, pero en el caso de la convención constituyente, la que parte es del pertenece al Parlamento y parte podrían ser personas que son representantes de la comunidad o de las organizaciones civiles. No se sabe si van a ser elegidos o no van a ser elegidos. A mí me parece bien que comience a abrirse el espacio de discusión en torno a cómo lo vamos a hacer. Vi también ciertos representantes de algunos partidos políticos muy conservadores que sustentaban que había que partir ya promoviendo cuál iba a ser el contenido de la Constitución. Yo creo que es un despropósito total y absoluto, porque obviamente la convención es justamente, o la asamblea, si finalmente se aprueba de otra manera, es que justamente es ahí donde se planteen justamente los objetivos, y que no llegue con algo ya urdido o finalmente redactado, que parece que es el estilo de estos sectores, ¿eh? Llegar con algo urdido y ya redactado con el objeto de dar la apariencia de que todos participaron en el proceso de legitimación. A mí me da la impresión que están con pánico en torno a lo que significa la participación y la pérdida de justamente privilegio, de control y privilegio, obviamente, que puede significar el abrir las puertas a que hayan una mayor cantidad de personas que tengan la oportunidad de manifestar qué es lo que quieren para ellos, para nosotros, para todos, para ir construyendo un futuro. Jim.
Ya, varios puntos, yo diría, como bien dijiste, hay demasiado debate, discusión, especialmente en la televisión, sobre el tema de proceso constituyente, y una de las primeras cosas que emerge justamente es que no hay acuerdo necesariamente sobre lo que significa, y también que lo que van hablando va promoviendo una posición u otra posición. Por ejemplo, Marca hace de Asamblea Constituyente, que estaba con las elecciones presidenciales, ¿cierto?, cuando ganó Bachelet. También ha surgido de nuevo con distinta información, ¿cierto?, especialmente para Twitter y para Instagram, donde hacen una diferencia entre una asamblea constituyente, que sería ciudadanos y ciudadanos que han sido elegidos específicamente para participar, versus un congreso constituyente, que sí, sería persona específicamente elegido para definir, pero como esencialmente podía haber sido el Congreso actual, pero como no fueron elegidos específicamente para definir la Constitución, no es claro si va a ser o no. Ese es como un ejemplo. Yo quiero destacar como dos puntos, porque yo diría, uno no lo vamos a lograr de definir claramente aquí en la mesa, quizás hay otros temas que podía ser interesante, que mañana en la Escuela de Medicina, en la Facultad de Medicina de nuestra universidad, va a haber un conversatorio sobre la Constitución con nuestra colega Maya Alves a las 9 hasta las 10:30, yo entiendo. También quiero destacar, y lo voy a retuitear mencionando a Radio UDEC, Marcelo Ríos, que es un cientista política que fue reconocido justamente por la Asociación Chilena de Ciencia Política el año pasado como uno de los más destacados, y ella participó mucho en el tema de proceso constituyente como programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Ellos iban apoyando al gobierno de Michelle Bachelet, o nuestro, al gobierno de Chile, ¿cierto?, en el periodo de Michelle Bachelet, en el proceso constituyente. Ellos tienen un informe con una comparación de distintos procesos constituyentes, y va planteando que existen tres mecanismos para redactar. Uno, congreso regular, que podría ser como tenemos un congreso constituyente electo especialmente, espera un segundo, otro puede ser una asamblea constituyente, y la tercera, una comisión de expertos, que sería esencialmente como se hizo la constitución de 80. Claro, como eso, pero de cierta manera, que si uno mira a Estados Unidos, que muchas veces lo van diciendo que una constitución es como la constitución que nunca ha sido, cierto, cuestionada quizás, pero ese fue elegido por una convención constitucional que esencialmente sería más parecido a un congreso constituyente, porque era una elite, porque en ese momento, ¿cierto?, los únicos ciudadanos eran hombres blancos con propiedad, ¿cierto? Sí. Como eso era, pero que voy planteando que no es solamente porque las personas son de la élite que no necesariamente va a ser una constitución que sirve. Yo encuentro que tenemos que buscar distintos tipos de conocimiento, tanto conocimiento legal. Yo invitaría personalmente parlamentarios que no van a presentar la reelección, porque yo encuentro que es más complicado que sea parlamentarios que van a definir la constitución, que va a definir los poderes del parlamento. Me parece hay un conflicto de interés. Pero sí, los mismos senadores y diputados, si no se presentan a la reelección, ellos comprenden cuáles son los desafíos asociados. Pero en verdad, a mí me gustaría que sean personas con conocimiento en constitución, derecho comparado, de comprender las diferencias, sí, y una apertura, sí, cierto, especialmente para comprender la sociedad que necesitamos actualmente. Y yo, para sacar pica, vamos a ver si saco pico a Andrés, que nuestros derechos fundamentales sean los derechos humanos reconocidos en derecho internacional.
Perfecto.
Ya, muy bien. Perfecto. Yo pensé que iba a sacar pica.
Oye, no, yo quería aportar con algo en torno a que, a propósito de Estados, sí, Unidos. Lo que pasa es que, no sé por qué, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero en todos estos próceres e individuos que se están transformando, que se transformaron hace tiempo en referentes intelectuales, ya lo voy a decir,
¿sí?
Carlos Peña.
Oh, no, sí.
Y hay otros, no solamente Carlos Peña, sino que otros, sí, que como que se puso de moda Alexis de Tocqueville, todos citan Alexis de Tocqueville, y en particular la obra La Democracia en América, que fue justamente la percepción que él tuvo, la visión que él tuvo en el siglo, sí, XVIII, cuando visitó Estados Unidos para constatar qué estaba ocurriendo con este interesante proceso.
Sí.
Ahora, pero lo que no dicen de las lecturas de Alexis de Tocqueville es que Alexis de Tocqueville constató también una situación especial que se vivía en Estados Unidos, que él comenzó a establecer, o pudo darse cuenta, que a las personas, muchas veces con escasa formación, con un sistema que los obligaba a ellos a ocupar la mayor cantidad del tiempo a estudiar, con una baja, digamos, de educación cívica,
sí,
como ya acabo de manifestar, se veían obligados finalmente a apoyar determinadas visiones que le daban a conocer, o alternativas que finalmente la élite les promovía. Ahora, y ese concepto de lo que la élite les promovía, finalmente ellos votaban y daba la impresión de que ellos decidían cuando ellos no decían nada. Y fue finalmente lo que él denominó el despotismo suave. Porque finalmente la élite conservaba el gobierno, las masas creían que tenían algún grado de intervención sin tenerla, y finalmente todo permanecía con el objeto de que justamente estos grupos privilegiados mantuvieran sus condiciones sin que existiera realmente una democracia real. Eso se lo olvidó al intelectual de referencia, Santiago.
No, yo creo que ellos saben muy
pero
bien.
Pero no lo dicen. Pero no, no lo dicen. Sí, no lo dicen.
Es no que puede decirlo porque quiere mantener ese,
claro,
mismo sistema.
Ahora, para los efectos de cerrar. Para los efectos de cerrar. Ahora, respecto de la alternativa para los efectos de gestar una nueva constitución, yo quiero proponer o quiero poner en el tapete un tema. Primero, que esto depende mucho de la imaginación. Esto depende mucho de la imaginación, sí, porque nuestra constitución no establece un proceso para los efectos de ser sustituida. Por lo tanto, lo que tiene que haber primero es una propuesta tendiente a modificar el sistema de reforma constitucional que establezca un modelo que le permita justamente reemplazar a la que ya existe,
sí,
lo que tiene que ser por intermedio de distintas alternativas.
Sí.
Las distintas alternativas que existen o que se han dado dentro de la literatura son varias, pero las que tienen más, sí, fuerza son el Congreso constituyente en el caso específico, porque el Congreso continuaría realizando sus labores normales, legislativas, pero además le correspondería la función de redactar una nueva constitución.
Que no, yo no estoy de acuerdo.
Yo tampoco, es el Congreso constituyente. El segundo es la Convención Constituyente, que en el, sí, fondo es una mezcla de la Asamblea Constituyente con el Congreso Constituyente, porque tienen parte personas que forman parte del Parlamento y también personas que son elegidas especialmente para los efectos de redactar la acusación, o sea, la acusación, para los efectos de redactar la Constitución, ¿ya? Y una otra alternativa es la Asamblea Constituyente, en la cual son personas que son escogidas única y exclusivamente para redactar la acusación, que funcionan de manera paralela al Congreso, pero su función es única y exclusivamente la de redactar, sí, justamente este libelo, y que luego de terminado el proceso no pueden postularse a ningún cargo público ni ser designado al efecto en un periodo que oscila entre 5 y 10 años para los efectos de evitar algún tipo de interés en los mismos. Hay algunos que critican esto. Por ejemplo, Correa Sutil lo critica. Dice que en realidad deberían ser personas que tuviesen algún grado de intervención en política, porque ellos tienen justamente un interés comprometido en lograr de que el sistema tenga algún tipo de reflejo y proyección en el futuro. No sé qué pretenderá Correa Sutil con eso, pero yo simplemente lo transmito. No, entonces, desde esa perspectiva, el inicio de un proceso constituyente implica mucho tiempo. Todos sabemos, porque no somos tontos, como pretenden algunos dejarnos establecido, de que la nueva constitución no va a solucionar todo, ni nada, pero va a abrir las puertas para generar un marco desde el punto de vista simbólico, primero para gestar justamente una nueva forma de convivir, y en segundo lugar va a permitir destrabar algunos tipos de impedimentos que justamente no permitían las reformas que pudiesen ser profundas frente al modelo de actualmente cuestionado. Primero, los quórums supernumerarios para los efectos de modificar determinadas leyes. Porque cuando uno habla de cambio constitucional o de una nueva constitución, no es solamente la constitución, sino que son todas las leyes orgánicas constitucionales que fueron redactadas al amparo de esta disposición con el objeto de darle sentido a las disposiciones constitucionales. Sí. Y estas leyes orgánicas que yo, la última, era algo así como 17. ¿Ya? Ahora, y esto hay que unirlo al hecho de que tenemos un tribunal constitucional. Entonces, yo quiero plantear un problema que se puede dar. ¿Qué pasa si nos toca un tribunal constitucional que manifieste que esta modificación que se introduzca en la constitución es inconstitucional y que no puede haber un proceso constituyente que en el fondo mate la constitución anteriormente vigente? ¿Me entienden o no? Que en el fondo la constitución establezca un procedimiento de suicidio institucional, porque va a ser reemplazada por otra carta fundamental. ¿Qué pasa si el Tribunal Constitucional manifiesta que todo tipo de modificación en este sentido es inconstitucional? ¿Se dan cuenta de lo que se produciría? Yo creo que los miembros del Tribunal Constitucional, pese a que responden a una élite, que es un premio político, su designación corresponde a premios políticos, y que tiene una lógica dentro del binominalismo, es un riesgo que está latente. Porque estrechos de mente y personas que están absolutamente desvinculadas de la realidad, ya hemos visto que existen varias. Y por lo tanto hay que tener cuidado frente a lo que eventualmente puede ocurrir con esta institución, cuyo fin justamente está destinado a velar porque no se transgreda o no se afecte la constitución. ¿Me siguen, no? Entonces ese es el punto que eventualmente puede generar un problema el día de mañana frente a estas propuestas que existen, que yo creo que es muy complicado que el Tribunal Constitucional, si no quiere finalmente que ocurra algo más pernicioso a nivel de inestabilidad actualmente existente, vaya a ser. Pero no confío absolutamente en que no sea así. Imagínense que uno de los sujetos que forma parte del Tribunal Constitucional, o formaba parte del Tribunal Constitucional, ya recuerdo, coleccionaba corvos. Era el coleccionista más grande de corvos de Chile. O sea, ese es el tipo de individuos que forman parte de este tipo de entidades.
Tal vez por eso la demanda ciudadana de participar justamente en la redacción, el diseño, la construcción y la concepción de la Constitución. Yo creo que yo me he preguntado, bueno, ¿por qué la gente quiere participar en esto, no? Ahora, ¿no? ¿Por qué quiere no solo una nueva Constitución, sino participar también en ella, ¿no? Es eso. Yo creo que en el fondo lo que estamos en este momento, en esta etapa aquí en Chile, es frente a una demanda de nuevo país, pero un nuevo país también articulado con un modelo de gobernanza distinto. Es decir, que y eso no solamente a nivel político, sino también en las empresas, en las instituciones, en la universidad. Aquí vimos en la universidad se está demandando también más participación de los estudiantes y de otros estamentos. A nivel de las empresas lo mismo. Los mismos partidos políticos también, ¿no? Se abrieron a primarias por la misma presión también de los ciudadanos o de los militantes. Es decir, que tiene que haber más horizontalidad, más bajada a los incumbentes, más bajada también a los ciudadanos en la construcción de los gobiernos, pero también de las reglas que nos damos. Y por eso que la la propuesta de la Asamblea Constituyente y no de otro mecanismo, porque lo hemos entendido como esa oportunidad para participar realmente. Claro, no vamos a ser 18.000. Esto no es una propuesta de cambio de reglas a la que todos vamos a participar, ¿no? Pero donde, como yo lo veo en una asamblea constituyente, participamos la ciudadanía a partir de las distintas fuerzas sociales, económicas, o sea, los partidos políticos, las iglesias, los sindicatos, la empresa, organizaciones sociales, que van a buscar a sus representantes en procesos también democráticos internos para poder participar. Los más doctos, probablemente, los que tengan posibilidades de discutir, de entender, como tú bien decías antes, Jenny, pero que esté ampliamente y de manera horizontal representada la ciudadanía. Porque esto de mandar una asamblea constituyente para redactar nuestra Carta Magna tiene que ver con un cambio también más amplio de mentalidad, de que lo que queremos es transformar los mecanismos de gobierno, hacerlos más participativos, influir en los espacios de decisión y, por cierto, que en este primero que es la Carta Magna.
Pero, y es donde yo generalmente voy promoviendo mayor democracia y mayor participación, porque yo encuentro que es importante, pero yo encuentro que hay que mirar qué dice Alexis de Tocqueville, ¿cierto? Porque también va planteando que hay un nivel de confianza, ¿cierto?, que se llama capital social, hay una sociedad civil más activa, por ejemplo, en Estados Unidos, y igual quedamos con la constitución que tiene allá. Que me preocupa es si vamos a debatir sobre una nueva constitución, se lleva a una manipulación de conocimiento, de información, de posiciones. Si ese debate no está bien estructurado, me parece ahora el tema de redes sociales va generando una transformación, y pensamos en lo que pasó, por ejemplo, con Brexit. Me parece que hay que trabajar especialmente el tema de ir informando, de ir analizando, identificando los temas. Comparto que tenemos que avanzar hacia mayor horizontalidad, pero también tenemos que avanzar hacia esencialmente una comprensión sobre qué es una constitución, es cierto, qué necesitamos hacer, qué tan detalle queremos, porque yo encuentro que en Chile a mí me llama mucho la atención que son como, es como demasiado amarrado todo.
Sí, es que la constitución chilena tiene aspectos que son demasiado específicos,
pero al mismo tiempo,
de propiedad, hay temas que están sumamente,
pero al mismo tiempo, como se tiene eso, y después tiene el tribunal Suprema, ¿cierto?, que al final el Tribunal Constitucional, que lo pone gente que ni tiene conocimiento. A mí me llama mucho la atención que tiene gente con poco conocimiento, a diferencia de Estados Unidos, que tiene sus problemas el tema de la Corte Suprema, pero en general, hasta quizás ahora no, y hasta ahora, son personas que son, que han tenido una carrera importante adentro del sistema de poder judicial, que tiene un conocimiento, mientras que yo tengo la sensación acá que muchas veces
7 de 10 son nombrados por criterio absolutamente político, y por algo han desfilado personas que la actual presidenta es un premio por haber sido asesora de Piñera del segundo piso durante el primer mandato, y por eso actualmente es ministro del Tribunal Constitucional. Desfilaron ministros como Viera Gallo y otros ministros de Estado que a uno le llama la atención el hecho de cómo no va a haber nadie más, si finalmente corresponde a personas a quienes se les paga, da la sensación que se les paga un premio político por haber realizado un determinado servicio, y finalmente acceden a un cargo de estas características durante un periodo que les permite proyectarse durante largo tiempo para después jubilarse. Entonces eso hace que sea uno de los factores que cuestiona mucho lo que estamos haciendo con nuestro sistema democrático, y que es más o menos parecido a lo que pasa con los consejeros del Consejo Federal del Estado, cuya designación también responde muchas veces a criterios netamente políticos, no hay renovación, son siempre los mismos apellidos que tienen vinculación con personas que eventualmente hayan tenido algún tipo de roce político o social que finalmente les permita acceder a determinados cargos, y llegamos finalmente a lo mismo, segregación, que finalmente te determina que hay chilenos de dos categorías o de tres.
Por esa razón no es solamente importante cambiar la Constitución, sino es cómo la vamos a cambiar, ¿no? ¿Y quién la va a cambiar, ¿no? Porque no es una cuestión de métodos y de legitimar la vida. Tú antes nombrabas... Sí, perdón.
Es que es sumamente importante, para complementar nomás lo que tú dices, porque es por ello que actualmente el Congreso carece de legitimidad para los efectos de proceder a participar en un proceso de...
Y cambiar de nosotros de mismos.
Claro, es porque en el fondo ellos mismos que tienen los privilegios van a tener que determinar qué va a pasar con esos privilegios. Los sujetos que está acreditado y que llegaron a esos cargos, muchos financiados o con compromisos con grandes empresas o grandes conglomerados económicos que obviamente, o que tuvieron participación dentro de la puerta giratoria esta de haber participado en directorios de determinadas empresas, FP u otra naturaleza, y que ellos van a querer finalmente cambiar las reglas del juego afectando o perdiendo alguna cuota de poder, a mí me parece humanamente poco probable.
Antes tú nombrabas el despotismo, ¿no? Refiriéndote a lo que ocurría en Estados Unidos y en ese momento, en ese Estados Unidos de Alexis de Tocqueville. Y yo creo que estamos hoy ante una situación en la que nosotros todos, o la mayoría de los ciudadanos, no todos, pero la mayoría de los ciudadanos hemos dicho basta al despotismo ilustrado, aquel que gobernaba para el pueblo, pero sin el pueblo, ¿verdad? Hoy decimos que nosotros queremos que gobiernen con nosotros. Y eso en todas las instancias, digo, hasta asociativas, sindicales, de barrios. Por eso viene lo de la transparencia, la rendición de cuentas. O sea, importa no tanto hoy quién gobierna, sino mucho, mucho el cómo gobierna. Y el cómo gobierna estamos hoy justamente en ese punto de inflexión. Y uno de los indicadores mayores es quién va a estar detrás de la redacción de diseñar la Constitución. Por eso no vale solamente cambiarla, en mi opinión, lo que yo percibo, ¿verdad? Es también el cómo la vamos a cambiar.
Sí, no, yo diría que por ese punto...
Por
que
eso puedes... la Asamblea Constituyente está mucho más legitimada públicamente.
Pero que yo iría un poquito más allá, una asamblea constituyente, pero igual va a haber como un equipo de personas, porque dentro de una asamblea constituyente,
pero tiene que tener equipo de asesores.
Pero siempre va a haber personas con mayor conocimiento, mayor capacidad, que van a ir influyendo en los otros miembros que forman la asamblea constituyente. Pues yo encuentro que en eso, como sociedad, tenemos que ir eligiendo y exigiendo personas que... piensen transversalmente, que están pensando en el bien del país y no solamente el bien de su lado, porque yo diría mucho la crítica que tenemos de los políticos y políticas actualmente es que están buscando su propio interés. Y si uno mira a Estados Unidos, hay tanta polarización que ya no funcionan los medios de comunicación. Todo decisiones dentro del Congreso se ha transformado en blanco y negro, a favor y en contra, y no hay pocos que van pensando en el bien común, ¿cierto? Y eso, una democracia, una asamblea constituyente no puede tener si estamos tan divididos que toda decisión se depende de un lado o del otro lado.
Pero no podemos hacerles un examen de moral a los constituyentes,
¿verdad?
No,
lo que puedo decir de esta manera es que no podemos ser ingenua en relación a los intereses de los partidos políticos, en el sentido que hay que presionar y que, de cierta manera, generar un debate informado. Quiero destacar, y perdón que te interrumpí, el libro como más vendido la semana pasada fue La Constitución.
Sí,
que
okay.
Igual yo diría que da gusto de ver que ahora ya no somos el único programa que habla de temas así, ¿cierto? Que hay un montón de programas.
Los matinales han cambiado también su pauta.
Están colocando algo más
maravilloso,
profundo, más serio.
Que hay una educación cívica que faltaba, hay una discusión sobre el bien común, pero en verdad que la Asamblea es constituyente puede ser un fracaso si no cambiamos a nuestra manera de mirar.
Tengo una pregunta, como hablas de educación cívica, si tuviéramos elecciones dentro de 3 meses, ¿no? Yo creo, no sé qué pensáis vosotros, pero yo creo que probablemente la tasa de participación en esas elecciones aumentaría.
Sí, claro que sí.
No sé por qué.
Pero el nivel de efervescencia generalmente cuando se dan periodos de crisis, la experiencia demuestra, sin tener certeza, pero los periodos de crisis normalmente en otros países, cuando se dan estas efervescencias, también arrastran un nivel de participación mayor, porque cuando las cosas están funcionando bien y hay indiferencia frente a la trascendencia que puede tener mi participación, la gente tiende a bajar el estímulo para los efectos de tener algún grado de protagonismo.
Es verdad.
En estos contextos, compañera, cuando existe justamente efervescencia de estas características, existe un nivel de afán, o no afán, sino de que existe realmente trascendencia en la participación que yo pueda tener a través de la emisión de un sufragio, que puede implicar que efectivamente sí se dé un fenómeno de aumento de participación. Pero de todas maneras, eso no implica que no tengamos que volver a la inscripción automática y el voto obligatorio. Ese por lo menos
bueno, ese otro debate.
Sí, señor, a lo mejor vemos eso después de la música.
Ya vamos a la música, vamos a la música, vamos a la música. Y vamos a escuchar a Paco Ibáñez en Radio Universidad de Concepción. Que lo disfruten.
Ya nada se espera personalmente saltante, más se palpita y se sigue más acá de la conciencia, fieramente existiendo, ciegamente afirmando, como un pulso que golpea las tinieblas, que golpea las tinieblas. Poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día, como el aire que exigimos 13 veces por minuto para ser y en tanto somos, dar un sí que glorifica. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo. Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales, que lavándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido, partido hasta mancharse. Hago mía las faltas, siento en mía cuánto sufren y canto respirando. Canto y canto y cantando más allá de mis penas personales. Me ensancho, quiero daros vida, provocar nuevos actos, y calculo por eso con técnica que puedo. Me siento un ingeniero del verso y un obrero que trabaja con otros a España en sus aceros. No es una poesía gota a gota pensada, no es un bello producto, no es un fruto perfecto. Es lo más necesario, lo que no tiene nombre, son gritos en el cielo y en la tierra son actos. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo.
Ese era Paco Ibáñez en Radio Universidad de Concepción. Bien. Siguiendo con la pauta, entonces, vamos a introducirnos en un tema que también que nos tomó por sorpresa. Hemos tenido una Latinoamérica bastante convulsionada y un vecino nuestro se vio sorprendido con la renuncia de su presidente de la República luego de un proceso electoral en la que, bueno, habían salido muchas voces a cuestionar lo que se había dado. En particular ya la OEA había emitido un informe y la ONU también había efectuado ciertas observaciones recomendando que se repitieran justamente las elecciones, algo que Evo Morales había recogido, pero que lamentablemente culminó con lo que muchos señalan que fue una manifestación de un golpe de Estado y que terminó con un presidente lamentablemente huyendo de su patria y en un país que está sumido en la incertidumbre respecto de qué va a ocurrir y quién finalmente va a asumir el cargo de manera transitoria hasta que se puedan verificar las nuevas elecciones. De hecho, escuchando a un comentarista boliviano, uno de los grandes problemas que tenían actualmente era un vacío constitucional frente a la cantidad de renuncias que se dieron, ya que la mayoría de las personas que ejercían los cargos que tenían estaban llamados justamente a subrogar la vacancia del presidente de la República, eran del mismo partido político y habían decidido dar un paso a un lado. Y que los otros, al no tener esos cargos y la Constitución no contemplarla, bueno, había que determinar qué iban a hacer para los efectos de interpretar la norma para evitar caer en el limbo jurídico que era lo que ellos eventualmente podía ocurrir.
Ya, muchas gracias, que justo estaba mirando acá y como amigos me decían, deja hablar a la profe.
Me parece. Sí.
No, ya, en relación a Bolivia es interesante, yo creo que uno tiene que ir mirando como toda la historia, porque yo diría, Carlos Mesa cuando empezó a ser presidente, hay que pensar que esa asamblea constituyente que generó la constitución, que permitió a Evo Morales ser presidente, ese fue durante el gobierno de Carlos Mesa que no terminó, ¿cierto? Como ese, no sé si recuerdan, ¿cierto? Como yo encuentro que tiene que haber una cierta dinámica ya también en relación a Carlos Mesa y como su poca empatía y preocupación por la institucionalidad de Bolivia. Yo quedé con la sensación, con su poca generosidad en relación a lo que estaba pasando después de las elecciones, ¿cierto? Ahora, no es decir que Evo Morales era como tan generoso tampoco. Uno veía que yo estaba hablando antes como ese como cada uno quería tener poder o quería generar problemas para el otro, porque si pensamos, y hace varios analistas han dicho que esencialmente la crisis de Bolivia no empieza ahora, sino empieza, como sabemos, con el plebiscito de, ¿cuánto era? ¿Dos, tres años atrás cuando fue? Pero esencialmente el plebiscito que perdió Evo Morales, que en verdad no debería haber pasado a la reelección, y que hizo como, ¿cierto? Eso movido que nadie podía limitar.
Era un derecho humano ser reelecto.
Sí. Bueno, eso de cierta manera, ese en verdad es como una falla como súper típico que las sociedades en sí deben buscar una manera de asegurar que no pasa, porque más tiempo que un presidente quede en poder, más probabilidad que se transforme el sistema autoritario, totalitario, y se va concentrando el poder. Ya, pues empezó con eso, pero y después llegamos al momento ahora, en las elecciones ganó mayoría relativa, pero no era claro si había ganado suficiente porcentaje de diferencia para poder pasar, ¿cierto? Para no pasar a la segunda vuelta. Y demoraron, salieron distintos datos y, como sabemos, ¿cierto? La OEA, pero yo diría al mismo tiempo, no, uno no puede tener una visión tan ingenua tampoco de la OEA en relación a su evaluación. Yo imagino que muchas personas vieron la declaración de la OEA que antes de lo que pasó en Chile, pero que estaba diciendo que Bolivia y Venezuela estaban, esencialmente Evo y Maduro estaban como promoviendo la inestabilidad dentro del continente. O sea, eso también me parece que va generando una situación que se va polarizando. Y que dicen, por ejemplo, adentro de distintos analistas bolivianos, va cuestionando si fue un golpe de Estado o no. Yo diría los analistas que están afuera van diciendo que un golpe de Estado, pero la gente que está dentro de Bolivia, expertos, han dicho que no es, ¿cierto?, un golpe de Estado, sino fue una dimisión, y yo creo que eso se basa en una interpretación que no deberíamos haber llegado hasta este punto. Lo dejo así para no dominar el tiempo.
Yo creo que para las ciencias sociales, para la ciencia política particularmente, desafía el caso boliviano, justamente por lo que tú estás diciendo, si fue o no un golpe de Estado. Probablemente estamos asistiendo a una configuración diferente, una evolución de lo que han sido las otras formas que conocemos de golpes de Estado, porque lo que tenemos en el caso de Bolivia es que el jefe del ejército, que por lo demás estaba era muy cercano al presidente Evo Morales, pero bueno, eso no es de extrañar, aquí hemos tenido también casos, no, ¿verdad? Sí, pero bueno, fíjate, le sugiere, dice, después de analizar la situación, es el jefe del ejército William Calliman, dice, después, comillas, después de analizar la situación conflictiva interna, sugerimos al presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial. O sea, sugerimos, ¿no? Entonces, no sé, habrá que ir extendiendo la epistemología de la comprensión de los fenómenos de ruptura democrática, ¿no? A lo mejor este es el término que tenemos que emplear. Por otro lado, también ver, sí, pero ver cómo las redes sociales también, yo estaba leyendo, las redes sociales han influido mucho también en este efecto dominó de que han ido este descalabro de la institucionalidad medida por el abandono, la renuncia desde embajadores, alcaldes, gobernadores, los presidentes de las cámaras, etcétera, y las redes sociales también han tenido un efecto, según algunos analistas, en este sentimiento de que el caos estaba en la calle, pero una ingobernabilidad de la que querían también preservarse porque estaban amenazados. Además, tenían amenazas a través de las redes sociales. En fin, sí. Creo que los descalabros o los quiebres de la democracia, para utilizar un término bien común en ciencia política, pero hoy tienen otros orígenes y otras fisonomías y otros actores y otros instrumentos que ya no son los tanques ni los aviones. ¿Cómo se llamaban los aviones que bombardearon la moneda? Los Hunters.
Los Hunters,
¿verdad? Ya no es con aviones, ¿no? Pues esto es, fíjate, el peso de las redes sociales también en estos quiebres, ¿no? O un militar, pues, que le sugiera al presidente, pues, que se marche, ¿no?
Bueno, vamos a ver cómo evoluciona esta situación, porque en Bolivia lamentablemente se estaban dando fenómenos también de frente a la ausencia del personal policial atendido, que estaban en una suerte de... Estaban en huelga.
También, justo, claro.
Estaban y se produjeron desmanes.
Es una pena,
crisis delictual también de aprovechamiento, como se da en todas partes, frente a fenómenos de esta característica, que ojalá impliquen que el día de mañana, entiendo que el Senado iban a tener, el Congreso iba a tener justamente una sesión para los efectos de determinar cómo podían solucionar dentro de la vía institucional este problema. Jean,
sí, creo, antes de irnos, destacar tres puntos. Uno, hay una discusión sobre si es un golpe de Estado, si es para poner un gobierno autoritario o para fortalecer la institucionalidad democrática. Y ese para verse, ¿cierto? Porque yo he leído analistas por los dos lados.
Pinta mal, en mi opinión, pinta mal para establecer una institucionalidad democrática. Puede ser una democracia moderada, controlada, pero estamos lejos, en mi opinión, en Bolivia de asistir al restablecimiento de instituciones y un Estado de Derecho.
Así que vamos a ver. Yo diría que hay como esa posición, como hay un debate de cierta manera de qué tipo de golpe de Estado. Porque hay cierto golpe de Estado que puede ser en el caso de Portugal, me parece que mencionaron, que puede ser visto como de derrocar un gobierno autoritario y poner un democracia. Pero lo dejamos así. Yo diría, esa es una discusión. Segundo, yo quería destacar, ¿cierto? Evo Morales, especialmente como el presidente que ha puesto el tema de un Estado plurinacional, que es una demanda que surge también actualmente en Chile, que los alcaldes mapuche especialmente van a plantearlo adentro del cabildo que ellos van llevando a cabo, que Evo Morales es un referente en relación a los pueblos indígenas como Estado y la manera de ser muy importante, y que llama la atención que en ese primer día sacan Huifala desde la presidencia y pongan una Biblia como marcando de cierta manera, ojalá que no es anti-indígena en un país como Bolivia, me parece súper grave. Y después el último punto que quería destacar, porque muchas veces tenemos una imagen sobre Bolivia que no necesariamente corresponde con el tipo de país que tiene, que la reducción de la pobreza en Bolivia durante el gobierno de los gobiernos de Evo Morales bajó de 60% a menos de 30%, tiene bastante bueno crecimiento económico, se puso cierto el tema del gas al servicio del pueblo, de cierta manera como eso, se tomó una sociedad bastante estratificada, donde tenía un gran parte de la población marginalizado y lo integraron a un sistema. Ahora, Bolivia tiene muchos desafíos, pero yo diría, a mí me preocupa la situación y ojalá que se pueda ir logrando generar, que ojalá que la policía en verdad busque generar una institucionalidad o devolver la institucionalidad democrática a Bolivia. Y último punto, como postdata, va a ir al exilio, parece Evo Morales aceptó exilio para ir a México.
México.
Sí.
Yo no sé si tenemos algo que aprender aquí de Bolivia, ¿no? Lo que ha ocurrido para la crisis chilena, ¿no? Este poder también de los comités cívicos, por ejemplo, ¿no? Es decir, de estas organizaciones civiles, el peso en definitiva también de la sociedad, aunque están bien, bien politizadas allá, pero...
Y el tema de justicia local es muy interesante también, hay que... Sí.
Bueno, un escenario en el vecindario que está bastante convulsionado. Tenemos la situación que no hemos conversado del retorno de Lula en libertad en Brasil con todo lo que significa. Ecuador, que aún están los estertores justamente de una movilización en contra de el Ejecutivo. Lo que está ocurriendo en Bolivia. Perú, que está también en un escenario bastante conflictuado. Venezuela parece que ya nos acostumbramos justamente a ver lo que está ocurriendo.
Colombia, que ha tenido elecciones, pero hay mucha violencia política todavía.
Argentina, también en esas circunstancias. Chile. Por lo tanto, al parecer, volvimos a nuestra tradición convulsionada que nos caracteriza como continente.
Abierta América Latina, ¿no? Correcto. Sus venas.
Las venas abiertas de América Latina. Pese a que Eduardo Galeano se había arrepentido, dice de muchas de las cosas que expuso ahí. Pero sería interesante volver a ese libro. Un desafío para un programa en el futuro, ver justamente las venas abiertas.
Las venas abiertas.
Bien. Gracias por habernos escuchado. Gracias, Jean. Gracias, María Inés.
Gracias Andrés.
Don
gracias.
Fidel. Y su humilde servidor,
y a todos,
Andrés Cruz.
Y a todos los que nos escuchan.
A todas y todos que se han dado el tiempo de poder justamente compartir con nosotros y profundizar las inquietudes que nosotros dejamos simplemente lanzadas para seguir con el debate y el diálogo absolutamente necesario para poder seguir creciendo como civilización y como seres humanos. A propósito, escuchemos a Eduardo Peralta para irnos. Nos vemos el próximo lunes en Radio Universidad de Concepción.
Chao.
Ya.
Materia convertida en duda y en anhelo. El hombre es un perdón y una embestida, un volcán y un deshielo. El hombre es una flecha dirigida al corazón del cielo. El hombre es una flecha dirigida al corazón del cielo. Y si el hombre es flecha, ¿por qué lo vigilan? ¿Por qué le mutilan su carrera loca? ¿Por qué le tapan la boca? ¿Por qué le apagan la fe? Las almas hechas de roca, ¿por qué? Díganme por qué. El hombre es la gacela malherida que llega sin consuelo a llorar a una esquina de la vida igual que un pequeñuelo. El hombre es una flecha dirigida al corazón del cielo. El hombre es una flecha dirigida al corazón del cielo. Y si el hombre es flecha,
porque lo vigilan, porque le mutilan su carrera loca, porque le tapan la boca, porque le apagan la fe, las almas hechas de roca, porque, díganme por qué. El hombre es como el ave sorprendida en mitad de su vuelo, por una libertad malentendida que la hace atarse al suelo. El hombre es una flecha dirigida al corazón del cielo. El hombre es una flecha dirigida al corazón del cielo. Y si el hombre es flecha, ¿por qué lo vigilan? ¿Por qué le mutilan su carrera loca? ¿Por qué le tapan la boca? ¿Por qué le apagan la fe? Las almas hechas de roca. ¿Por qué? Díganme por qué. ¿Por qué le tapan la boca?
Fue Cuestión de Análisis, con la participación de Jane Simon, María Inés Picasso, Ricardo Barra y Andrés Cruz.